Muy bien, estamos en comunicación telefónica con Pablo López. Pablo es el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Marcela Feudale. Albino Aguirre, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcela. Buen día a todos por ahí.
Bueno, la preocupación que corre en este momento por a través del gobierno de la provincia tiene que ver con la recaudación que no van a tener, ¿no? Estos 10.000 millones de pesos que recién me señalaba Albino, que con la modificación que ha sufrido la ley impositiva no va a poder recaudar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Es así?
Sí, la verdad que, a ver, en primer lugar, estamos satisfechos y contentos de hacer que esto se haya destrabado, digamos, y
sí, claramente,
con la ley. Uh-huh. Es una herramienta que necesitamos para poder seguir gestionando, para poder avanzar con las prioridades que tenemos, que fueron claramente marcadas en la ley de emergencia. Uh-huh. Con lo cual, en ese sentido, estamos satisfechos. Por otro lado, sí, obviamente que con esa sensación medio agridulce por las modificaciones que introdujeron, con las que ya manifestamos que no estamos de acuerdo, que no compartimos, uh-huh, y que implican efectivamente una pérdida de recaudación, que son menos recursos con lo que va a contar la provincia para poder hacer frente a todas las necesidades que tenemos que llevar adelante, ¿no?
Y sí, claramente.
Que está teniendo el pueblo bonaerense. Uh-huh. Efectivamente, estamos obviamente afinando los cálculos, porque estos fueron cambios que se introdujeron a último momento. Y parte de ese cálculo, digamos, y esta pérdida de recaudación va a depender también de cómo se aplique o quiénes hagan uso de por ejemplo, el descuento que extraordinario que incluyeron en la ley para los sectores más altos en el inmobiliario urbano.
Es ese que, por si pagás todo el impuesto de inmediato, tenés un descuento. Eso es.
Un descuento extraordinario. O sea,
claro.
El sector más alto que le impacta, digamos, el aumento del 75%,
sí.
La oposición decidió incluir ahí un descuento mayor al resto.
Sí, claro.
Con
claro.
Lo cual,
perdón, ministro, digamos, ¿eso no beneficiaba a todos, a cualquier contribuyente, de cualquier partida, de cualquier peso?
Exactamente. Ese descuento por pago adelantado existe. Lo que se introdujo en la ley fue que ese descuento se amplió, es un poco más, solamente para los que le impacta el 75%.
O sea, del 20% originalmente que tenían previsto ustedes en el proyecto, al 25%, con lo cual incluso le van a ganar a la inflación, van a pagar menos que la inflación del año pasado.
Exactamente, digo, eso es claramente una muestra
de preferencias.
De por dónde pasa la preocupación de las preocupaciones de la oposición. Uh-huh. En ese sentido es que decimos que el cálculo fino de la pérdida de recaudación se va a ir viendo en la medida que avance el año, porque va a depender de quiénes efectivamente hacen ese descuento.
Claramente.
Pero efectivamente tenemos ahí varios cálculos hechos con los números que marcaban ustedes. Uh-huh. Y bueno, la verdad que eso implica, como dije antes, menos recursos para poder hacer políticas que vayan y que beneficien a los sectores más necesitados. Y como estas modificaciones, lo que hicieron fue beneficiar a sectores concentrados, a sectores de más altos recursos, en definitiva, son recursos que se van a quedar en esos sectores y que no van a poder ir hacia los sectores más necesitados.
Ahora, ministro, en términos reales, ¿la provincia va a recaudar por debajo de la plata de la que dispuso el año pasado? Digo, porque la verdad es que si está segmentada la suba de los impuestos y algunos sectores de menores recursos pagan menos, incluso alcanza, creo que la segmentación a partir del 15% en el incremento, Y los sectores más beneficiados o aquellos a los que les iba relativamente bien tenían un impuesto del 75%, pero tienen la posibilidad de beneficiarse con esto, ¿puede darse que la provincia cobre en términos reales menos, digo, contrastando con la inflación del año pasado, ¿no?, que la plata que tuvo el año pasado para funcionar?
Bueno, a ver, nosotros lo habíamos planteado cuando presentamos el proyecto original, básicamente el objetivo era mantener la recaudación en términos reales, pero a partir de la segmentación, dándole progresividad, de tal manera que los sectores más altos hagan un esfuerzo un poco mayor,
sí, claro,
y los sectores más bajos no tengan tanto impacto. Con esa lógica progresiva, buscamos mantener la recaudación. En el caso del impuesto inmobiliario, también es cierto que estamos hablando del impuesto inmobiliario, que es una parte, diría, en términos relativos, pequeña de la recaudación.
No es ¿cuál es el impuesto que mayor recaudación le da a la provincia?
Generalmente ingresos brutos. Ajá, ingresos brutos es más del 70% de la recaudación de la provincia.
Ahí está.
Acá estamos hablando del inmobiliario, con lo cual el inmobiliario es cierto que ahora vamos a tener esa pérdida de recaudación a partir de estas modificaciones, con lo cual en términos reales, bueno, después habrá que ver cómo evoluciona efectivamente la recaudación, que va a depender también de los niveles de actividad, va a depender también del nivel de inflación que efectivamente suceda en el año. Esperemos que no.
Ministro, estos 10.000 millones menos, ¿qué significarían en términos de concreciones, por ejemplo? ¿Qué no se puede hacer?
No, bueno, básicamente la provincia va a contar con 10.000 millones menos para obras, para llegar, por ejemplo, con obras de infraestructura a los diferentes barrios, a los más necesitados, asfalto para las calles, cloacas, escuelas, las necesidades que vamos a afrontar y que necesitamos afrontar, y como dije antes, estaban marcadas en la ley de emergencia.
Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. ¿Cuál era el universo de los que eventualmente estaban siendo alcanzados por esta categoría máxima del 75% en el inmobiliario urbano, ministro?
¿En el inmobiliario urbano?
Sí.
En el inmobiliario urbano teníamos, básicamente ahí nosotros habíamos marcado los números, en el proyecto original, más o menos el 90% de los contribuyentes iban a tener aumentos que rondaban o que iban hasta entre 3.500 y 4.000 pesos en el año. Ese era el cálculo que nosotros teníamos. En términos nominales, los aumentos eran razonables e inclusive eran mucho menos que el aumento que iba a venir por el aumento de la luz que había impulsado la ex gobernadora y que este gobierno decidió frenar. Ajá. Ese impacto era mucho. Nosotros hicimos los cálculos con algunos ejemplos puntuales, y lo que nos daba era que, por ejemplo, en una familia que iba a tener un impacto de aumento de entre 5.000 y 10.000 pesos por la luz en el año, de aumento entre 5.000 y 10.000, el aumento del inmobiliario urbano iba entre 1.000 y 2.000 pesos en el año. Ajá. No, para ver la diferencia, ¿no?
Sí, claro.
Con el impacto del 75, Ayer... Estamos hablando de un impuesto que no tiene tanta incidencia cuando uno lo mira en términos nominales, no es tan alto el impuesto inmobiliario.
Ayer, cuando parecía que estaba todo acordado, con algunas modificaciones en las que había cedido incluso el Poder Ejecutivo, en función de lo que le reclamaba la oposición, volvió a trabarse todo, justamente como consecuencia de otro de los puntos que generó polémica dentro de la oposición, que tiene que ver con el aumento a los cableoperadores.
Sí.
¿Cómo quedó eso? Digamos, a ver, ¿qué es lo que preveía el proyecto original y cómo quedó finalmente en la ley aprobada?
Sí, básicamente eso tiene que ver con el impuesto de ingresos brutos. Efectivamente, aparentemente eso fue lo que sucedió, que más allá de todas las discusiones que se dieron estas dos, tres semanas, en donde nosotros hicimos algunas modificaciones, como bien vos lo marcabas, para tener una ley más cerca, digamos, de un consenso, ayer se introdujeron estas últimas modificaciones que estamos charlando, y entre ellas, y creo que fue una de las últimas que introdujeron, tiene que ver con le bajaron el impuesto de ingresos brutos a los operadores de cable, que más o menos implica un beneficio, vamos a decirlo así, respecto a la versión original del proyecto, de entre 500 y 600 millones de pesos.
Sí.
Para ese sector. Creo que eso es bastante ilustrativo de los intereses que están detrás, me parece, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿qué hicieron en este caso en particular? ¿Bajaron o no permitieron el incremento que ustedes tenían estipulado en la propuesta original?
Sí, no permitieron el incremento que estaba estipulado en la propuesta original.
Okay.
Exactamente.
Okay.
Exactamente.
Okay. La otra
pregunta.
Por eso
digo, me parece que es como dije recién, y también pensando en lo otro que marcábamos antes, este descuento extraordinario a los sectores más altos, creo que porque la preocupación que ellos marcaban en el discurso, digamos, cuando empezamos a discutir el proyecto, era con los sectores medios. Mm. Era la preocupación del impacto en los sectores medios, que es esto que marcabas vos respecto del inmobiliario urbano, de cuánta
sí.
gente lo impactaba. Pero me parece que quedó claro que no era eso, porque efectivamente atendiendo esas preocupaciones, suponiendo las genuinas, planteamos algunas modificaciones. Pero bueno, no bastaron porque efectivamente creo que quedó claro y ahora quedó expuesto que la preocupación pasaba por otro lado.
Ahora, ¿no? Yo lo que me pregunto, ¿no? Esta discusión bizantina que se hace en la provincia de Buenos Aires, y se lo comentaba ayer a mi amigo Albino Aguirre, ¿no? Que plantea Juntos por el Cambio con respecto al impuesto inmobiliario y su costo y demás, etcétera, etcétera. Cuando en la capital federal, ¿no? Sin ir más lejos, gobierno de Juntos por el Cambio, lo que se paga es tremendo comparativamente con lo que se pedía en la provincia de Buenos Aires. Albino le dieron vuelta los ojitos cuando yo le dije lo que se paga por una propiedad en Capital Federal. Digo, o sea, es como un doble estándar, ¿no? Defiendo
bueno,
un lugar,
ayer,
pero del otro lado, sí, a la gente la mato.
Ayer le preguntábamos a la diputada cómo explicaba el hecho de que Juntos por el Cambio haya aprobado un revalúo que significó un incremento del 900% en las partidas y esta férrea oposición.
Claro.
Por una suba del 75.
Digo, es como un doble estándar, ¿no? Porque yo hago en el territorio donde gobierno lo que me parece que tengo que hacer, está bien, que bueno, la diferencia en la capital federal con la riqueza, etcétera, etcétera. Digo, pero es rarísimo, ¿no? Es muy raro.
Sí, sí, sin duda. Coincido absolutamente. Me parece que está muy claro y quedó expuesto, incluso también en algunos municipios donde hubo aumentos de las tasas municipales, también por encima del 55% este, digamos, que es la inflación 2019. Absolutamente, digo, comparto, me parece que inclusive en Capital Federal...
Es tremendo.
Si no me equivoco, el aumento que se hizo fue, más allá de todos los aumentos que hubo en los últimos años, es un aumento del 55 plano para todos,
sí, sí.
Con lo cual es similar a nuestro proyecto, pero sin la progresividad.
Sí, no, bueno, y aparte que los valores son muy elevados, sí, también se
y
calcula...
Y aparte que hay una evaluación fiscal exactamente que es mucho más alta que...
Es altísima.
Que la... Incluso, si no recuerdo mal, también hubo un revalúo en este último sobre las tierras, porque la forma en que se aplica en la ciudad es sobre las tierras y también sobre después el ABL, digamos, ¿no?
Sí. Hubo un revalúo y aparte de haber un revalúo, un aumento de un porcentaje que no se publicó, pero que figura en la cuota,
eso,
¿no?
Exactamente, y eso no salió en ningún lado, no. Porque bueno, tiene que ver un poco con todo esto mismo.
No, y hay una cuota
por eso
que,
digo
que es
que
mensual.
Me parece que lo de ayer quedó, deja bien a las claras,
sí, claro.
Cuáles son, digamos, los verdaderos intereses que defienden, digamos, a qué sectores efectivamente defienden, más allá de que lo camuflaron en algún momento por una preocupación sobre otros sectores, sobre los sectores medios, etcétera. Me parece que no pasaba por ahí, sino que pasaba por otro lado.
Ministro, un par de preguntas cortitas, así no lo demoramos mucho tiempo más. ¿Qué vencimientos tiene la provincia durante el mes de enero? Y eventualmente la pregunta que se impone es, ¿está fondeado para afrontarlo?
Bueno, tenemos en las próximas semanas vencimientos tanto en pesos como en moneda extranjera, tenemos un vencimiento de un título Badlar en pesos y tenemos vencimientos en dólares más hacia el 20 del mes y estamos encarando un proceso de conversaciones con los acreedores específicamente de la deuda en dólares para recibir feedback, para ver dónde estamos parados, dónde están parados ellos y buscar la manera de afrontar ese vencimiento. La verdad que la situación financiera de la provincia es compleja.
Uh-huh.
Eso lo marcamos desde el inicio.
Uh-huh. Sí. Y ahora con los números vistos, en realidad el endeudamiento es el que dijo la gobernadora. Ella siempre dijo que no hubo casi variación, porque acusó a la gestión anterior de la del gobernador Scioli, de haber ocultado parte del endeudamiento, o por lo menos no tenerlo registrado o algo por el estilo. Ahora con este tiempo, que supongo deben de haber revisado bien los números, efectivamente el endeudamiento de Vidal anda por los 11.200 millones, más o menos, que fue lo que ella dijo oportunamente.
A ver, por partes. Efectivamente hubo un incremento del endeudamiento. Todos los números oficiales, más allá de los números que ella marcó en algún discurso o que se dijeron de palabra, cuando uno ve todos los documentos oficiales que ellos publicaron, se rigen por las cifras que nosotros dijimos. El endeudamiento rondaba los 9.000 millones de dólares, llegó a los 12.000, después por cuestiones de tipos de cambio, digamos, ahora es un poco menos, pero ronda, es superior a los 11.000 millones de dólares. Pero más allá de ese aumento del endeudamiento, el problema más grave es que hubo un cambio en la composición,
claro,
de tal manera que hoy la deuda es mayormente pero ampliamente mayor en moneda extranjera. El más del 80% es en moneda extranjera. Y eso, digo, para que se entienda lo que implica eso, eso quiere decir, como la provincia recauda en pesos, que cualquier aumento del tipo de cambio hace que la presión sobre los fondos de la provincia, sobre las finanzas de la provincia, sea mucho más grande.
Claro, claro.
Con lo cual, los saltos que hubo en el tipo de cambio en los últimos dos años, en 2018, en 2019, tuvieron un impacto enorme en las finanzas provinciales de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, sí. Nosotros hicimos en su momento los cálculos y la verdad es que se modificó muchísimo, más del 80% de la deuda nominada en dólares. Y la última pregunta que le hago al ministro tiene que ver con un anuncio sobre el que no hay mucha definición, no sé si porque todavía no tienen esa certeza o qué, pero para ver si nos puede aclarar un poco cuál es la cuestión. Finalmente confirmaron ayer que va a haber un bono para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, para los estatales. ¿Alguna particularidad del anuncio, si es que ya tienen certezas en algo?
No, es un tema que estamos trabajando también en línea con lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Obviamente que en los próximos días iremos marcando, comunicando las precisiones. Pero sí, no, por ahora es eso lo único que podemos decir.
Pero es que la decisión está tomada de que habrá un bono, digamos, a tono con el del Gobierno Nacional, digamos, con algún límite de sueldo.
Estamos trabajando en eso, digo, el Gobierno Nacional todavía entiendo que no lo plasmó, digamos, concretamente, a pesar de que lo anunció, con lo cual estamos trabajando en esa dirección, pero como decía antes, la verdad que la situación es compleja de las finanzas provinciales, estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso pueda ser así.
Sí.
Pero bueno, nada, vamos a seguramente comunicarlo en los próximos días cuando tengamos novedades.
Ministro, la última que yo le hago. Hoy está Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, acercándose a la provincia de Buenos Aires para estar con Axel Kicillof y poner en marcha las 400.000 tarjetas para la compra de alimentos, ¿no?
Sí, efectivamente. Ajá. Ahora, en un rato, si no me equivoco, va a hacerse el anuncio, sí.
Ajá. ¿Usted así va a estar presente?
No, estoy trabajando en otro tema, me gustaría, pero la verdad que la agenda no me lo permite.
Bueno, esto, ¿usted tiene alguna apreciación de si va a comenzar a funcionar cuándo lo de la tarjeta alimentaria? Porque imagino que después de esta presentación 400.000 tarjetas no se entregan de mano en mano, ¿no? Habrá que hacer toda una movida para que llegue a la gente del conurbano. ¿Tiene idea cómo va a ser eso?
No, vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea lo antes posible, la verdad, pero no podría confirmar.
Precisarlo.
Sí, bueno. Exactamente. Bueno. Pero sí, el compromiso de que lo vamos a hacer para que suceda lo antes posible.
Perfecto. Le agradezco mucho, ministro, su presencia aquí en el programa. Un abrazo muy grande.
No, muchas gracias a ustedes por el